virtudes, pero una bien, bien, bien especial, y ustedes después pueden ver el relato, es la que da salud mental.
Yo me voy a llevar un litro.
Unos cuantos litros.
Como en una de las oraciones que nosotros más rezamos a Santo Domingo, que es el Olumen, una de las cosas que se le aplica a él es que él repartió agua de sabiduría, agua de sabiduría. Y entonces el que la toma con fe, Dios le da salud mental, que es una de las cosas que más necesita nuestro mundo. Allí en aquel aparador hay pasos. En el momento que lo creas oportuno, pues ya le enseñé yo cómo se sopla ahí para que salga agua, ¿eh? Tú después, hay cuatro cañitos ahí y se puede coger el agua y beberla con fe, porque les va a dar una inspiración tremenda, y mañana cuando marchen de aquí van a arrollar el mundo entero con el espíritu que llevan y con la salud mental de Santo Domingo, que al fin y al cabo es obra y bendición de Dios a través de un gran instrumento que ustedes han traído, que es ese. Oiga, ¿me da vergüenza hablar delante de él?
Gracias. Gracias.
Que la muerte de un padre general nuestro, el maestro de la orden, Manuel Suárez, hace unos 40 años, que era español, e hizo mucho por Caleruega, y fue un renovador tremendo y un estimulador de la orden, pero murieron en un accidente de coche, entonces tocaron a enterrar aquí. Y si le suena el nombre de Nácar Colunga, de la Biblia, está enterrado aquí también, ahí a la izquierda, Alberto Colunga. Y el otro que está enterrado es un padre que hizo mucho también por Caleruega, Venancio Caro. Bien.
Gracias.
Yeah. celebramos la Eucaristía de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Bien, vivió 48 años. A los 13 años, al morir, fue canonizado. Y el hecho de la canonización se debió sobre todo a que el mismo Papa, que entonces era cardenal, se adelantó a los mismos frailes. Los dominicos siempre hemos sido un poco dejados. Y el Papa, que fue después el que le canonizó, les dijo que si no les daba vergüenza tenerle enterrado en un sitio semejante. Y él preparó una solemne ceremonia para desenterrarle del lugar donde le habían enterrado, en San Nicolás de las Viñas, cerquita de Bolonia. Y los frailes estaban todos apurados, diciendo, mira que si ahora aparece que está corrompido y que huele mal y todas esas cosas, ¿no? Sabes que en la Edad Media el no corromperse era una de las señales más importantes de la humanidad, ¿no? Por eso tenéis tantísimos por ahí, ¿no? Con reliquias, etc. Total, que iban los pobres a aquella ceremonia todos asustados. Y cuando comenzaron a levantar, digamos, a abrir la caja, que tenía un agujerito por un lado, comenzó a salir un perfume maravilloso que llenó todo el lugar. Se postraron todos de rodillas y el que había comenzado, digamos, esta ceremonia, entonces era cardenal, le hicieron papa enseguida y le canonizó 3 años más tarde. Lo llevaron a Bolonia, al convento de los dominicos, el primero después que se fundó, y allí está enterrado, le hicieron un mausoleo maravilloso. Y pues esa es un poco la historia final, ¿no? Del olor de santidad que aparece en casi todas las letanías de la Orden de los Dominicos. Bien, nació aquí, estudió los primeros años en un pueblecito por el que hemos pasado, Gumiel de Izán, con su tío que era arcipreste entonces de ahí. Y para estudiar filosofía y teología se fue a Palencia, que entonces era la primera universidad que había en España. Estando estudiando en Palencia, fue cuando sucedió aquel hecho tan llamativo. Fue el tiempo de la peste, la gente se moría de hambre, y él, que tenía como hijo de personas ricas pergaminos, que entonces no había ni imprenta ni había libros como tenemos ahora, vendió todos sus pergaminos para dar de comer a los pobres, porque decía que no se podía estudiar en pieles muertas cuando las pieles vivas estaban pasando hambre. A continuación, al terminar su carrera, se fue a Burgo de Osma, donde estuvo de canónigo de Burgo de Osma, y mañana veréis en el coro, el segundo puesto de la derecha, un relieve de Santo Domingo. El lugar donde él se sentaba, puesto que era el vicepriore, por así decir, del cabildo de Burgo de Osma. Y estando en Burgo de Osma, el obispo Fulco tenía que ir a lo que se llamaban todas las marcas, al sur de Francia, a una cuestión de bodas, de estas cosas que se hacían aquí entonces. Estos añadidos que nos hacía el cura de Covarrubias. Y él vio allí tanta necesidad de la palabra de Dios que tanto él como el obispo se quedaron. No volvieron jamás a Burgo de Osma. Se quedaron donde había necesidad de la palabra de Dios, de la que luego hablaremos aquí. Y cuando murió el obispo allí, los dos siguieron predicando en el sur de Francia, vio la necesidad de la predicación de una manera tan imperiosa que hasta entonces sabéis que solo predicaban los obispos. Solamente los obispos podían predicar la palabra de Dios de manera correcta. Pues bien, se fue a Roma a pedir fundar una orden para predicar. Y cuando se lo concedieron, lo primero que hizo fue fundar un convento de dominicas de clausura, donde reunió a las chicas más pobres y a veces más descarriadas que encontró en la zona de Toulouse, en un pueblecito llamado Prulla. Estas chicas, que eran un poco doctrinalmente hablando, estaban en el error, pero humanamente hablando muchas de ellas eran, bueno, pues, pobrecillas, ¿no? Fueron las que escogió Santo Domingo como primera fundación de la Orden de los Dominicos. Y las llamó Raíces de la Orden. Las fundó para orar por los predicadores, para que la predicación de los frailes verdaderamente fuera ungida. Y desde entonces hasta nuestros días existen en el mundo cientos de conventos de clausura dominicas, África, América, Oceanía, Europa, que tienen esa misión y siguen con ella de una manera apasionante, hasta el punto de que jamás se han dividido, nunca ha habido reformas ni nada, es decir, ha seguido de una manera impresionante, ¿no? Esas raíces de la orden, raíces de la predicación, raíces de la palabra, buscando en la contemplación y en la adoración de Dios la raíz y la savia que necesitamos los frailes dominicos para poder predicar la palabra de Dios. Entre ellas, estas que están aquí, con las que hemos celebrado la Eucaristía, fueron fundadas en 1260 y tantos. Por lo tanto, veis cómo lo primero que hace Santo Domingo es fijarse en las raíces. Y a continuación fundó los frailes. En el momento que se juntaron 6 u 8, los dispersó por todo el mundo. Le dijeron que era una locura y él dijo que sabía muy bien lo que hacía. Y a los pocos años de Santo Domingo había conventos en toda Europa, miles de dominicos. El que siguió a Santo Domingo, el maestro de la orden, el Beato Jordán de Sajonia, pues nos cuentan que era profesor de la universidad e introdujo a más de 300 a la orden, todos con un tono intelectual muy fuerte, muy alto, fruto de lo cual, al poco tiempo, fue Santo Tomás de Aquino, que también, y San Alberto Magno, que fueron profesores en las universidades de Bolonia, de Alemania y de Francia, de París. Pues bien, en el sur de Francia, él fue donde predicó más la palabra, aunque fue a Italia, vino alguna vez a España, fundó las dominicas que están al lado de mi casa, en Madrid, Claudio Coello, estuvo en Segovia, la cueva de Segovia, al lado está la iglesia de la Santa Cruz, los dominicos, y prácticamente pues se perdió muy joven, pues predicando la palabra, sencillamente predicando la palabra. Luego veremos, después de las lecturas, un poquito su corazón. Lo exterior de su vida fue así. Pues bien, él dijo a los frailes, como se moría muy joven, y ellos lloraban diciéndole que cómo les abandonaban en aquella situación, que él sería más fecundo desde el día. Esa antífona que decía aquí el padre Basilio se refiere a eso. No, tú que nos prometiste ser más fecundo desde el cielo para nosotros, protégenos. Pues bien, yo la repito al comienzo de esta Eucaristía, ya que hemos estado en un lugar dominicano, el central, ¿no?, donde él nació, pues que sea fecundo para nosotros desde el cielo e interceda ante el Señor para que esta Eucaristía para nosotros grave en nuestro corazón, por el poder del Espíritu Santo, lo que en esta semana el Señor ha querido para cada uno de nosotros. En un momento de silencio ponemos en las manos del Señor todo aquello que impide acoger la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor. Tú que has sido enviado,
que es el mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, tu Dios es el Rey. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Rompez a cantar a coro, reina de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios.
Cantad al Señor.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra de Dios.
Sí, Señor Jesús.
Queridos hermanos, me gusta recordar lo carismático de Santo Domingo en este momento. En su tiempo había dos maneras de predicar. En tiempo de Santo Domingo. Una manera, me refiero a Francia, donde él fue a... Una era la que tenían los cátaros, los que llamamos herejes, ¿no? La predicación de los cátaros impresionaba muchísimo a la gente, sobre todo por el ejemplo de su vida. Era una vida de un ascetismo impresionante, de un cumplimiento de la ley estricto. Se pasaba en el cumplimiento de la ley. Eran exagerados por parte de la ley. Las penitencias eran impresionantes. Y la gente la llevaban de calle. Otra manera de predicar era la de los obispos. Iban con un cortejo de caballos y de pajes a predicar el Evangelio. Así fue el obispo de Burgos de Osma. Y Santo Domingo le dijo al obispo de Burgos de Osma, no es así como podemos predicar. Pero también vio que tampoco era como predicaban los herejes. Y comenzó una predicación puramente carismática. Y me explico. En la orden, Santo Domingo, quien dio sus leyes, claro, para poder ser fundada una orden tiene que presentar ante el Papa, pues hay unos estatutos, unas formas de vida y de conducta, pues todas las leyes de la orden de los dominicos, por orden de Santo Domingo, no obligan en conciencia a nadie. No se peca jamás contra la ley. Y además, por si esto fuera poco, no obligar en conciencia, estableció la ley de la dispensa. Se puede dispensar cualquier cosa para predicar, solo para predicar. Ya veis cómo, por una parte, ¿no?, el espíritu de las tesis, ¿no?, de lo que más tarde llamaríamos jansenismo,
Santo Domingo se dio cuenta que eso no era. Por ahí no iba. Lo de los obispos, con poder, tampoco. Y el gesto que tuvo para empezar a predicar y que el obispo de Burgos de Osma le siguió, fue ir descalzos. Fue descalzarse. Ir como un pobre. No llevar más que las armas de los pobres. Y en este gesto, como sabéis, se va identificando con Jesucristo en el lavatorio de los pies, donde dijo que el que quiera ser vuestro Señor, que sea vuestro servidor. Y el modo de servir a los pobres y a los pecadores es, en Santo Domingo, descalzo. Lo mismo que Jesús, de rodillas, delante de sus discípulos. De tal forma que le vemos cómo Él lo único que ofrece en la predicación es la gracia. Se le llama predicador de la gracia. Y hasta tal punto marcó a la orden, con la gracia, con la gratuidad, que si veis el tema de la gracia en Santo Tomás de Aquino, lo podéis firmar cualquiera de los que estáis aquí después de haber oído todo lo de la gratuidad que hemos explicado en la renovación y hemos aprendido. Y el Señor nos dará. Para Santo Tomás de Aquino todo es gracia, todo. Tiene que tocarnos la gracia de Dios para que nosotros podamos contestar a Él. De tal manera que lo que hagamos nace de la propia gracia de Dios que te tocó antes. Eso es Santo Tomás de Aquino, que está estructurado de una manera maravillosa. Y además tiene la delicadeza, ¿no?, Santo Tomás, de ir hablándonos de qué tipos de gracia utiliza Dios con nosotros. Es como la preocupación de un padre por sus hijos, que dice, si va por aquí, se va a caer en este pozo. Y habla Santo Tomás de la gracia preveniente. Pero que es real, que te toca el corazón, te toca. Y te libra el Señor. De la misma forma que cuando Santa Teresita, pues, tenía tanta pena por no haber sido pecadora. Y decía, al leer a San Pablo, si no hubiera sido como San Pablo, como San Agustín, qué maravilla, porque así Dios me podía querer. Y el Espíritu Santo le hizo ver que es más amor el prevenir a uno de caer en pecado que el liberarle de él. Eso que hizo Dios con su madre, ¿no? La previno. Pues Santo Tomás de Aquino, cuando habla de este tipo de gracia que heredó de Santo Domingo, es impresionante. Tiene la finura de todos los capítulos del profeta Isaías. ¿Cómo recordáis que dice el profeta y también Jeremías? Dios se levanta antes que nosotros. Cuando ya amaneció, ya Dios ha levantado para cuidar de que a nosotros no nos ocurra nada. Se compara con la flor del almendro, que es el árbol que florece antes que ninguno. Ese tipo de gracia preciosa, ¿no?, que va delante de nosotros, que va delante de los hijos, ¿no? Pues es una gozada el verla en Santo Tomás, pero heredada del espíritu de Santo Domingo que dio a la orden. Habla de otro montón de gracias, ¿no?, de la gracia sanante. Habla Santo Tomás de Aquino de la gracia de la sanación interior. Lo cita con estas palabras, la sanación interior o gracia sanante, ¿no?, que ahora la renovación ya sabemos que lo usamos a todas horas. Herencia de Santo Domingo, la sanación de las heridas. Santo Tomás tradujo todo el espíritu de gracia que en el corazón de Santo Domingo había. Y este tipo de gracia se puede concretar en él en dos cosas maravillosas que definen su corazón y definen todas las acciones de su vida. Una, la misericordia. Santo Domingo es la misericordia. Se identificó con Jesús en la misericordia. Estos modos de orar no son más que la cercanía a Jesucristo para arrancar de su corazón en la noche, como dicen las crónicas, la misericordia, para por el día poder darla a los hombres. La noche la pasaba en oración, pero arrancando del corazón de Jesucristo la misericordia. Y por el día, un paso más que la misericordia, que es la compasión, que se hacía con los más pobres, se hacía pobre con los más pobres, pecador con los más pecadores, de tal manera que los frailes, por ejemplo, que estaban tentados, que tenían dudas, que, qué sé yo, que sufrían, que tenían verdaderas tentaciones de seguir o no seguir, y cuentan de la compasión de Santo Domingo por ellos, de tal manera que era más que un padre. Se sentían amados de una manera tan entrañable que verdaderamente el decirle padre era como decir padre a Dios, de la misma forma. En la orden de Santo Domingo, llamar a Santo Domingo padre, en todas las oraciones, en todas las letanías, en todas las advocaciones, era algo que lo marcó, marcó a los primeros frailes. Como si les engendrara de sus propias entrañas. Como si sufriera por ellos, y dice que con ellos era de una tolerancia infinita, de una paciencia infinita, aunque consigo era de una enorme exigencia. Y sobre todo, le vemos también en algo que a los de la renovación nos va, y es la alabanza. Santo Domingo introdujo un oficio divino mucho más breve que el que tenían los benedictinos, a los que conocía perfectamente. Es un oficio divino más breve, pero mucho más alegre, menos rebuscado. Y cuenta la historia que pasaba de un coro a otro, animando a los frailes a que alabasen a Dios con alegría, con todo gozo, que se expresase. No podía soportar que en el coro estuvieran los frailes como rezando tristemente. No, les provocaba la alabanza, les provocaba la alegría en el mismo coro. Y cuando celebraba la Eucaristía, levantaban los brazos así al crucificado después de la consagración y unos lagrimones le caían, pero con toda naturalidad. Los frailes le miraban admirados, pero él estaba expresándose tal como el Señor le daba. Era un alma absolutamente transparente, absolutamente visible para todos. Y esto no solamente en público, sino en la noche, cuando oraba, ocurría lo mismo. Todos iban a ver qué hacía, porque se expresaba de todo corazón. Gemía, pues gemía. Lloraba, lloraba. Alababa a Dios con todo el corazón y lo hacía. Era un hombre que se expresaba ante Dios con absoluta libertad. Y un hombre que se expresa ante Dios y ante los hombres con absoluta libertad es un hombre libre, es un hombre tocado de la gracia de Dios. Y el modo de darse a los demás era a través de la compasión. Cuentan de él, pues, escenas parecidísimas a las de Jesús, conversaciones con seres que podían llamarse Nicodemo toda la noche, resurrecciones de niños, hijos de viudas, ¿no? Y desde luego, la palabra de Dios siempre le salía de arrancarla de Jesucristo vivo. La llevaba sobre el pecho, llevaba una bolsita en el pecho, con el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo, que dicen que las sabía de memoria. Y tuvo experiencias en la predicación tremendas en este aspecto de fe en la palabra. Un día le pusieron a prueba los cátaros. Vamos a echar nuestros libros al fuego y tu libro al fuego, la palabra de Dios. Y a ver qué pasa.
Y Santo Domingo tuvo tal fe, pues lo hacemos. Y se dio el milagro, que habréis visto en alguno de los cuadros de por ahí, como el mismo fuego echó el libro de la Escritura fuera. Lo echó fuera, por ahí a la izquierda está. Pero esto no es para contar una anécdota, es que tenía tal fe en la palabra, que la palabra de Dios para él era el mismo Jesucristo. Era el mismo Jesucristo. Y vemos cómo en la convivencia, cuando volvía al convento de noche, y los frailes iban a dormir después de completas, todos los conventos que él fundó tenían un dormitorio común con unas paredes que tenían como unos 2 metros cada una, pero no llegaban al techo. Eran como camarillas. Y era con el sentido de vivir todos bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo vivían todos, ¿no? Y cuando venía de la oración de la iglesia, pasaba por aquellas camarillas, viendo si alguno no dormía, o tenía inquietudes, o estaba pues poco cubierto y entonces podía pasar frío, le tapaba. Es decir, vemos cómo el corazón de Dios como Padre y el corazón de Jesucristo como gracia en Santo Domingo era su respiración. Era así. Y cuando venía a las monjas después de predicar y las traía pequeños obsequios, cucharas de madera y cosas de esas, ¿no? Compartía con ellas la predicación. Compartía todos los problemas que tenían los hombres. Compartía con ellas lo que había contemplado en este mundo de los hombres. Y por eso el lema de nuestra orden es contemplar y lo contemplado darlo a los demás. Por eso se nos dice, un dominico tiene que tener 2 ojos. Uno en el corazón de Jesucristo. Otro en las necesidades de los hombres. Y esos son los 2 polos de su vida. El corazón de Jesucristo y las necesidades de los hombres. Y arrancar del corazón de Jesucristo lo que esas necesidades de los hombres requieren. Esta fue la vida de Santo Domingo. Y por eso a las monjas les compartía todo eso. Porque creía en la oración. Creía profundamente en la oración. Por eso, termina su historia diciéndonos que solo hablaba con Dios o de Dios. No tenía otra conversación. Y así hasta 48 años, en que murió. Bien, estamos en un lugar donde nació San Domingo. Ciertamente, no tenéis el carisma dominicano en general, ¿no? Pero lo que es la renovación, lo que es la gracia, ¿no? Lo que es la alabanza, eso sí lo sabemos, ¿no? Y que del siglo XIII, estas cosas que ahora, después del Vaticano II, para nosotros son obvias, ¿no? Y son nuestra propia vida. Las viviera él con los frailes, las tradujera en el modo de predicar, en el modo de convivir, eso es un milagro del Espíritu Santo maravilloso, que renovó a la Iglesia, a la vez que San Francisco, en un momento en que San Francisco, Santo Domingo y el Papa tuvieron el mismo sueño. La Iglesia de Letrán, que es donde vivía el Papa, enfrente, se caía. Y había 2 personas, Francisco y Domingo, sosteniéndola. Cuando fueron a contarle al Papa, cada uno por su lado, este sueño, el Papa se quedó fascinado, le he tenido yo. De ahí viene
Después, ¿cómo tan pronto aceptó? La orden de los dominicos y los franciscanos. Y les canonizó enseguida a los dos, porque vio que era fruto del Espíritu Santo, una renovación para la Iglesia que fue absolutamente maravillosa y que dio tales santos y tales doctores, ¿no?, que prácticamente sus enseñanzas llegan hasta hoy. Pues bien, Santo Domingo no predicaba palabras, solo predicaba a la palabra, a la que cada noche interpelaba, a la que gritaba, para que de día verdaderamente esa palabra fuera el mismo Jesús el que hablara a la gente. Y en eso es muy fácil ver en Santo Domingo una imagen de Jesús preciosa. En todo. Y a través de la imagen de Jesús, una imagen del corazón del Padre preciosa. Es enorme ver y describir el corazón de Santo Domingo en cuanto Padre y los gestos que tenía, pero también el enamorado de Jesucristo de una forma loca. Loca. Él, al final de su vida, pidió a los frailes irse a misiones. A misiones. Y pedía al Señor, solo quiero ir a misiones para ver si consigo que me maten como a ti, que me crucifiquen como a ti. Yo quiero parecerme a ti. Quería ir a los cumanos, una tierra de misiones entonces, para que pudiera parecerse a Jesucristo hasta en su muerte. Cuando se confesó para morir, hizo una confesión general delante de todos los frailes. Y todos lloraban, porque no había en conciencia nunca pecado grave, que había conservado su alma siempre en gracia, toda su vida. Y cuando dijo eso, cayó un ratito y le dio a culo. Y le dijo a los frailes, bueno, yo creo que sí que algo he pecado, porque en el trato me gustaba más hablar con las jóvenes que conocía. Un gesto de preciosidad, ¿no? Y una transparencia de niño y de alma, ¿no? Que verdaderamente dice uno, pero bueno, ¿estamos ante un hombre o estamos ante un ángel? Pues me acuso de que es que disfrutábamos en mi trato con las jóvenes que conocía. Como veis, es un ser transparente y que hizo transparente a Jesucristo. De tal manera que fue de los que más contribuyó en Occidente a que la devoción a Jesucristo y la cristología comenzasen aquí en Occidente de una manera tan poderosa como no ha comenzado, por ejemplo, en Oriente. En las iglesias de Oriente no tienen este sentido de Cristo que tenemos nosotros aquí. Pero esto que nosotros podemos pensar y vivir de Jesús nos ha venido a través de personas concretas. Pues bien, le damos gracias, ¿no?, porque en estos días, estando en su casa, algo habrá intercedido por nosotros. Sería el tiempo que sería más fecundo cuando muriese que durante el tiempo que estaba en la vida, pues yo supongo que habrá intercedido por nosotros. Y tal vez, pues pronto en nuestro corazón y en nuestra alma, cuando vayamos por ahí, cuando vayamos a alabar al Señor, cuando oremos, pues aparezca esa intercesión de Santo Domingo después de esta semana de oración. Y puede ser que en nuestra vida veamos muchos signos que han nacido aquí. Pues bien, Continuamos la Eucaristía, la procesión de Santo Domingo, las súplicas que te bendijimos, y por la eficacia de este sacrificio, fortalece con la ayuda de tu gracia a los defensores de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Que el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Levantemos toda la gracia al Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con especial providencia enviaste a Santo Domingo como heraldo de la verdad. Que él bebía de la sublime fuente del Salvador para quitar la sed del mundo. Domingo, sostenido siempre por la madre de tu Hijo y lleno de celo por la salvación de las almas, encarnando la misma misión del Verbo en sí mismo y en los discípulos que el Espíritu Santo reunió con él, los hizo campeones de la fe para la salvación de los demás, llevando mediante su predicación y ejemplo muchos hermanos a Cristo. Hablando siempre contigo de ti, creció en sabiduría, y haciendo brotar su apostolado de la plenitud de la contemplación, se dedicó totalmente a la renovación de tu Iglesia. Por eso con los ángeles y todos los santos proclamamos tu gloria cantando a una sola voz.
Santo, santo, santo.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración.
Yeah.
que hasta la predicación de los frailes tenía que nacer de la comunidad, es decir, de los frailes reunidos en común, que preparaban juntos la predicación. Así se hizo durante muchísimos años y se está intentando también hacer ahora. La palabra nacida de la comunidad. Pues tenía una sensibilidad especial para lo comunitario. Y la sensibilidad para lo comunitario, sabéis que es obra del Espíritu Santo, que tiene como misión unir personas. Pues que Él nos conceda ahora rezar este Padre nuestro con un corazón verdaderamente unido. Padre nuestro
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos.
Ponga sobre nuestra ira, si en nuestros sentimientos del día, de todos estos días, y que este abrazo de paz la deje en nuestro corazón y la llevemos allá donde cada uno de nosotros ahora vayamos. Juntaos como hermanos. Santo Padre Domingo, intercede por nosotros ante el Señor, para que salgamos de aquí con un corazón comunitario y se mueran todos nuestros egoísmos, para que nos manifestemos como verdaderamente nacidos de Dios, hijos de Dios, hermanos, por la resurrección de Jesucristo el Señor. Intercede ante el Señor, que ahora habita en nosotros, para que nos dé un amor a la gracia, a la gratuidad de tu amor, tan grande como Él la tenía, y una alegría enorme, grande, por nuestra pobreza amada por el mismo Jesucristo, que se ha bajado hasta ella y que cada día se abaja hasta ella en nosotros para amarla de nuevo, para consolarla, para darle nueva vida. Intercede ante el Señor para que nazca de nuestro corazón desde hoy una nueva alegría, la alegría de la fe, la alegría de sentirnos amados, la alegría de haber resucitado con Cristo, la alegría de ser hermanos y estar manifestando como hermanos el verdadero rostro de Dios. Intercede también ante el Señor por nuestros seres queridos, por los que llevamos en nuestro corazón, por los que apenas podamos hacer nada, pero que a través de ti puede llegar hoy la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. Que llegue muy lejos de aquí, Señor, tu bondad, por intercesión del que derramaba lágrimas por los pobres y pecadores. Que nuestras familias sientan que les hemos estado queriendo infinitamente desde aquí y siendo eficaces desde aquí. Que nuestros seres queridos sepan que les hemos amado tanto desde el Señor, que a ellos ha de llegar de alguna forma esta misericordia. Y intercede ante el Señor para que nuestro corazón sea enamorado de acogida, de adoración, de acción de gracias y de alabanza todos los días de nuestra vida, en ese encuentro profundo con el Señor que habita en nosotros. Oremos. Que tu Iglesia, Señor, reciba con plenitud la eficacia salvadora de este sacramento con el que nos has alimentado en la fiesta de nuestro Padre Santo Domingo, y el que fue por su predicación gloria de la Iglesia, sea ahora su protector desde el cielo, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Dios Padre Todopoderoso, que hizo a Santo Domingo ministro del Evangelio, os confirme en vuestra vocación.
Amén.
Que hizo que mediante Santo Domingo se manifestara en Jesucristo su bondad y su amor al hombre, os conforme también a vosotros a imagen de su Hijo.
Amén.
El que llenó a Santo Domingo de misericordia hacia los pecadores y los pobres, os llene del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio de la paz.
Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén. Amén.
Podemos.
Demos gracias a Dios.
727. Anunciamos con poder que Cristo vive. Nosotros.
sabes sacar esto?
Pues no me acuerdo.
María Jesús, ¿vos sabés sacar
no,
esto?
No.
Blanca. Enfocás ahí. Este es el flash. Y acá apretas.
Pero el plan no te viene
a la vez.
No,
sale solo.
Sale solo.
Con esto aprieto para que enfoque.
Sí. No, para el enfoque es automático. Por eso apretás para sacar.
Pero directamente no tienes que apretar un poco
más. No, nada.
¿Qué quieres que salga?
Todo. Sí, sale.
Señor, tu mano bondadosa, bendiga estos alimentos que nos has dado.
Amén.
Amén.